Hola a todos, un saludo muy especial. Los saludamos desde la ciudad de Medellín. Un abrazo grande desde este podcast, este cuento que llamamos Vida. Qué alegría reunirnos nuevamente con ustedes, que nos podamos escuchar por este medio. Hoy tenemos un programa bien especial, pero primero voy a saludar a estas mujeres que están aquí, que estamos aquí reunidas para disfrutarnos este nuevo episodio. Yo soy Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra.
¿Cómo están, mujeres?
Muy bendecidas, gracias a Dios, muy contentas porque grabar estos episodios, siempre lo decimos, es un privilegio, es una bendición, es una felicidad, es una dicha entera. Y aquí seguimos por la gracia de Dios.
Pero uno no sabe si estamos contentas o tristes, porque ya la temporada de Había Una Vez se está acabando.
Sí.
Pero viene otra, que también va a ser muy buena.
Sí, esa otra también nos la vamos a disfrutar bastante, entonces ahí les vamos creando esas expectativas para que compartan nuestros episodios, para que los escuchen, para que se los disfruten.
Así es.
Pues bien, entonces hoy les traemos una historia. Había una vez una persona en cuarentena.
Cuando Jesús bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, ahí está, pues, mucho que ver con nosotros, sobre todo por la cuarentena, que también hace muchos meses vivimos también, pues, como ese aislamiento. De pronto, si ustedes quieren conocer a más profundidad qué era, pues, como de todo esto de la lepra, todo esto de esta ley, de estar aislado, cómo era el aislamiento que ellos tenían que tener, que seguramente durante el episodio vamos a comentar algunas cositas, pero para que profundicen más y cómo era todo el ritual de purificación, lo pueden encontrar en el libro del Levítico, en los capítulos 13 y 14. Es bueno que conozcamos eso para que entendamos mejor el contexto y el texto que estamos hoy leyendo.
Es que alrededor de ese tema de la enfermedad de la lepra, pues había todo un tabú, ¿cierto? Está el tema del contagio, que en esa época pues que se pensaba que la lepra se contagiaba, entonces había que aislar la persona, ¿cierto? Entonces, incluso se dice que ellos debían llevar una campana
colgada
en el cuello, pues como que avisando que por aquí viene el leproso para que todo el mundo salga corriendo y escóndase, pues porque ahí está. Es como ahora en nuestro tiempo cuando uno siente a una persona estornudando o como
o tosiendo,
con gripa.
Sí,
ya uno
es voltea como a mirar con sospecha.
Y sobre todo después de esto que vivimos con el tema del COVID y la pandemia, entonces ya la gente... Yo voy a veces en el metro y la persona estornuda y yo como que dejo de respirar.
No, y uno es como
no
que...
No respiro.
Y uno también, yo no sé si a usted les pasa, yo soy, ¿será que miro a ver quién es o no miro? ¿Será como maluco mirar o qué?
Le provoca a uno como sacar el alcoholcito que todavía carga en el bolso y empezar a echar así en el ambiente, pero la verdad es que sí, hemos tenido que adoptar ciertas medidas pues como de protección, ya la gente ya no las usa. Pues al menos cuando uno ya se siente como agripado o está congestionado, sí debería pues como seguir usando el tapabocas, pero ya más como por cuidado y protección del contagio del tema gripal, ¿cierto? Pero con la lepra era algo como así, ¿cierto? Eran las personas que eran con ese miedo que el leproso hay, que se va a acercar, además porque tenía la connotación de impureza, que en otros podcasts hemos ya mencionado, ¿cierto? El tema del sangrado, el tema de lo que implicaba ser impuro, pues claro, porque la enfermedad se supone que la traía era porque usted no estaba en paz con Dios o porque era pecado. Como un castigo, era como un pecado, ¿cierto? Entonces tenía esa connotación de eres impuro, no eres digno, no eres apto para recibir la bendición de Dios, al contrario.
y para estar en sociedad, para compartir con las demás personas. Entonces quedaba marginada la persona y era de por vida.
Pero ¿no les parece que el texto muestra cosas muy extrañas? Primero, cuando se habla de que Jesús baja del monte es porque estaba en oración, ¿cierto?
Sí, seguro que estaba orando.
Y, y que lo seguía una gran muchedumbre. Y que se acerca un leproso, con todo lo que ya han dicho ustedes, había gente alrededor de Jesús. Se acerca un leproso y...
No está cumpliendo con la ley.
Sí, no está cumpliendo, no está cumpliendo con la ley de aislamiento, sino que se mete entre la multitud y se acerca a Jesús. Pues llama mucho la atención eso. No sé, existía tanta necesidad. Pues yo creo que todos los que vivían en la enfermedad entonces y ahorita, hay un grito tan fuerte en el alma y en el cuerpo que te hace hacer cosas por encima
de querer estar sano. Es un deseo de querer estar sano como uno sea. Incluso hoy uno mismo también lo puede ver también con la gente, por ejemplo, que sufre de depresiones, no solo con enfermedades que lo aíslan a uno, sino que uno ve que la gente quiere salir de su enfermedad. Bueno, la gran mayoría de personas, habrá gente pues que no, que también es muy respetable. Pero sí, el deseo y el anhelo era como que... o siempre, por siempre ha sido como del ser humano, como de estar sano. Y ese man se pegó, el leproso se pegó de Jesús y dijo, este man me puede sanar. Hizo más o menos lo mismo que hablábamos de la hemorroísa, que ella también no le importó la multitud, sí, corrió un riesgo.
Porque es que ese leproso muy arriesgado, con tanta multitud ahí, pues lo linchan, lo apedrean, lo...
Sí, porque mira que la hemorroísa... tal vez podría ocultar lo que ella vivía, pero él no, o sea, físicamente se notaba su enfermedad y me imagino que fue algo escandaloso, pues porque ¿cómo te vas a acercar a alguien en medio de gente? Pues no sé, ya con todas estas referencias que hemos mencionado, que debería estar aislado.
Pues yo creo que ahí pudieron haber pasado dos cosas. La primera... que todo el mundo estaba embelesado con Jesús y estaba pendiente de eso y ni siquiera se percató de que el leproso iba, de que estaba esta persona. O se empezaron a percatar y empezaron a abrir campo, empezaron a alejarse para que el leproso pasara hasta donde Jesús. Pudo haber pasado cualquiera de las dos situaciones, ¿cierto? Porque digamos que pues yo realmente, personalmente, yo no sé si ustedes o alguno de los oyentes conocerá la lepra personalmente en persona. yo no la conozco, pero debe ser una enfermedad desagradable.
Es que miren, yo he averiguado algo porque pues tampoco la he presenciado, pero dicen que la lepra iba pasando como por varias etapas en las que poco a poco las personas iban perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Entonces los músculos también se iban degenerando, los tendones se contraían. Y lo que pasaba era que a veces hasta las manos se ponían como garras o se volvían como garras. Habían ulceraciones en los pies y en las manos y podían ir perdiendo incluso los dedos porque se iba necrosando el tejido. Entonces se iban quedando... sin mano, sin pie, pues entonces se iban poniendo con un aspecto que no era pues como agradable a la vista. Iban perdiendo su humanidad. Entonces aparte, imagínate también
aparte
el
desespero. Qué pena te interrumpo ahí, aparte de que eso debería de oler maluco.
Por las llagas abiertas, claro.
Claro, muy ay fuerte. No, qué pesar, o sea, sufrían mucho.
Sí.
Entonces yo creo que ese leproso...
casi que caminando a carne viva, muy fuerte.
Sí. Muy fuerte.
A mí me gusta cómo hacer con todos esos signos de una enfermedad, uno llevarla como a sus realidades, que hay veces uno cree que está muy bien por fuera, pero está muy fragmentado por dentro, ¿no? Está sangrando por dentro, porque yo no sé, yo pienso que todas estas enfermedades que empiezan a reflejarse por fuera es porque tienen una gran carga interna. No, todo lo que hay dentro de nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestra piel, porque yo digo que es el órgano más grande del cuerpo y que muchas personas lo experimentan así, que cuando viven ciertas ansiedades o ciertas tristezas, empiezan a ver cosas en su piel, algunos salpullidos, algunas cosas, como que eso que hay en tu interior siempre se va a reflejar en el exterior de la manera que sea. Entonces yo creo que además de que tenía su cuerpo así lacerado, también su corazón, también su alma. Y miren que a mí de las cosas que me sorprende es que ¿qué tiene que pasar, digamos, en el corazón humano para salirte de ese aislamiento, para vencer todas esas cosas que quizá te están manteniendo allá, como quédese allá quieto, usted
marginado,
y que te haga movilizarte y que te haga decir, no, es que yo sé que esta persona puede sacarme de aquí?
Yo creo que está implícito siempre el deseo de estar sano.
Así es, pero yo lo pienso también el hecho de que cuando has escuchado de alguien que te puede ayudar, te hace levantarte, te hace vencer como esos obstáculos y decir, sí, es que yo no quiero seguir sufriendo de esta manera, yo necesito a esa persona que me ayude. Por eso él no le va a decir, yo creo que hasta se quedó de lejos y le dijo, si tú quieres, me puedes limpiar, puedes ayudarme.
Como los
que
otros,
le dejó la libertad a él, ¿no?
como los
se
otros
abandonó
leprosos,
completamente.
Como hicieron los otros leprosos que también conservaron la distancia. Uh-huh. Además, yo pienso que también está como el deseo de uno, ay no, yo me voy a quedar el resto de la vida así. Cuando uno, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad que uno dice, que para el resto de la vida, uno dice, no, yo no me voy a quedar con esto el resto de la vida. Uh-huh. Y como dices tú, Sandrita, tal vez ese deseo, esa fuerza de... esta es mi salvación.
Claro, él ya tendría que haber escuchado hablar de Jesús.
De sus proezas.
Y del poder que tenía. Ajá, claro. Y se acerca a él y me parece muy bonito eso que dice de Sandrita, que le pregunta al Señor, lo interpela al Señor. Y también es una invitación clara que nosotros hagamos lo mismo, que le preguntamos a él, Señor, ¿hasta cuándo esto?
Total.
Señor, sí. ¿Tú quieres... que esto pase? Como cuando el mismo Jesús en el monte, en el huerto, le preguntaba, pues si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿cierto? Entonces siempre es como ese diálogo bonito ahí con el Señor y más la actitud del Señor cuando se le acerca, porque entonces el Señor se acerca, cualquier otro maestro, cualquier otra persona, pues si hubiera ido, porque es que la lepra es una enfermedad contagiosa.
En el texto exacto dice como que el leproso se acercó y se postró.
Con prudencia,
¿cierto? Sí. Se acercó y se postró, o sea, entregándose y con humildad. Sí. Así sí. Lo que tú acabas de decir,
fe.
Como así es. Y dejando pues que él hiciera lo que tuviese que hacer, abandonándose. Cuando tú decías, Eli, que Jesús se acerca, me parece muy impactante lo que dice en el texto porque extiende su mano.
Ajá,
o sea,
lo toca.
A tocarlo, a tocar eso que nadie quiere tocar. Imagínense, o sea, esas llagas que nosotros tenemos abiertos y que a la gente le estorba, le molesta, le fastidia, Jesús las toca, Jesús las sana. A mí me parece de las cosas más bonitas del texto ver cómo Jesús no nos tiene asco. A Jesús no le fastidiamos, no le olemos mal.
Pero él siempre está mirándonos por dentro, porque yo creo que él extendió la mano para tocarlo porque él estaba viendo la fe tan grande que él tenía en su corazón, que es lo que yo pienso, pues, y como lo dicen otros de esto, sí, en su necesidad
su
más profunda. Sí. En su dolor y en la fe que es que la persona definitivamente está trayendo, porque inmediatamente, él no lo piensa dos veces, él inmediatamente le dice, sí, quiero, queda sano, ¿cierto? Es muy bonita esa mirada que Jesús, como tú dices, tiene hacia nosotros, porque no es una mirada de asco, no es una mirada de fastidio, sino que es una mirada de amor profundo por ese otro a quien él quiere devolverle la dignidad de ser humano. Mira, ya no tienes que estar marginado, ya puedes vivir en sociedad, porque... ay, yo no sé, uno vivir marginado debe ser muy horrible. Y saber que uno tiene que aguantar esa realidad por el resto de su vida, no sabemos cuántos años tenía el leproso, si era una persona joven, si era una persona de edad, no sabemos pues, pero el resto de la vida tenía que vivir así. No sabemos cuánto iba a ser el resto de su vida, pero uno vivir aislado sin poder hablar sino con otro leproso, y uno que habla con otro leproso. Mira, ya se te cayó la nariz, el dedo, pues esas cosas. Esta llaga me duele más que esta, pues no sé qué conversación pueda tener uno con otra persona así, cuando uno está con esa enfermedad, pero él no podía acceder a nada socialmente, ni a una cuestión, por ejemplo, de que, si me voy a acercar porque estamos compartiendo la religión, o estamos
la
aquí
comida,
nada,
¿cómo
nada.
¿Cómo harían para alimentarse? ¿Cómo harían para...? No, muy complejo. Es que el tema... Porque la lepra es una enfermedad que es causada por una bacteria. Entonces, imagínate en las condiciones en las que viven, agrava más la situación. Entonces, aislados, pero sin los recursos, sin... Muy complejo. Y ese aislamiento en el que a veces nosotros entramos por esa también insensibilidad, yo lo reflexiono desde ese punto porque la lepra afecta los nervios y va poniendo insensible la piel y los tejidos. Y a veces esa insensibilidad, como decía Sandrita, que es rico que llevemos esto a la vida, a nuestra vida de hoy, a veces esa insensibilidad con la que vivimos ya nos va aislando y aislamos a los demás.
Sí.
Porque entonces ya no nos duele el mal del otro, el problema del otro, pues que cada uno mire qué va a hacer, cómo va a solucionar, porque...
Como el que está herido, margina y es marginado. Y,
totalmente. Entonces, yo digamos que me he encontrado mucho últimamente el tema emocional, el tratamiento del tema emocional, muy marcado por estos últimos días. Las personas quieren negarse la posibilidad de sentir porque no son capaces de lidiar con esas emociones displacenteras. Entonces yo prefiero esconderlas, negarlas, aislarlas. No, yo no puedo llorar, yo no me puedo ver vulnerable, yo no me puedo sentir así. Pues no quieren sentirse como que les pueden hacer daño, como que sí, son frágiles, no pueden sentirse frágiles. Entonces creen que las emociones los hacen frágiles. Y al inhibir las emociones, lo que hacemos es precisamente aislarnos. Lo que hacemos es bloquearnos. Y cuando yo no me doy cuenta que estoy mal por algo, cuando el otro llegue a decirme estoy mal, yo me va a dar lo mismo. Y a veces me he encontrado una cosa tan compleja con personas como tan insensibles, como con el corazón tan duro, como que no hay forma de tocar ahí, es porque se han bloqueado y se han insensibilizado mucho. ¿Qué han hecho? Se han encuarentenado, siguieron en cuarentena, se quedaron ahí aislados y lo que están haciendo también es aislar a los demás porque no conectan emocionalmente con otras personas.
Pero también eso es como una especie de uno volverse un autómata, automatizarse en las emociones, en los sentimientos y no me permito esa parte tan bonita del ser humano de expresarme con llanto, con fragilidad, con vulnerabilidad, como lo estás diciendo. Sí, es volverme casi que, sí, tan frío,
parco. Pero eso surge de un profundo dolor. O sea, cuando alguien ha experimentado tanto dolor que prefiere como bloquearse.
Claro, es un mecanismo de protección.
Así es.
Yo intento protegerme bloquearse. De algo que... Porque me veo vulnerable. Sí,
que
me
ha
veo
llegado
vulnerable.
Como, yo lo miro así, como que ha llegado a un límite en el que ya pierde conexión. Con él mismo y con los demás. Y simplemente, tú lo acabas de decir muy bien, Mirlaine, nos volvemos insensibles, nos volvemos casi que robots, personas que no son personas.
Y en ese momento es cuando uno ya no tiene nada más que ofrecer, como el leproso, cuando uno ya está en esa situación en la que solamente el miedo aparece, cuando la prevención está... En ese momento es cuando hay que tomar la actitud del leproso, doblar la rodilla y es decirle, que... Señor, no tengo nada más que ofrecer, no te puedo dar nada, si tú quieres, ten misericordia de mí.
Es que eso es lo que me impacta y lo que decía ahorita, o sea, como una persona que tú, bueno, las dos acaban de dar como esa explicación de lo que es ese leproso que está bloqueado, que está casi que insensible, cómo rompe ese muro que ha construido solamente porque encontró una verdad, porque vio la luz, es que me sorprende mucho, porque mira cómo puede estar una persona, cómo puede estar su alma que ya está bloqueada, que ya está cerrada, y volver a la vida, y desde la humildad.
Pero es que yo creo que no haya perdido la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, como que, ya aquí no hay más nada, de aquí no sigue más nada. Pero cuando uno todavía no ha perdido la esperanza, uno sigue buscando esa sanación, sanar esa herida que tú estás hablando, de eso que hay adentro, que ese dolor tan grande que yo todavía tengo y sé que hay una esperanza para mí y que el leproso vio como la esperanza mía es Jesús. que hoy en día para nosotros también debería ser lo mismo. La esperanza para nuestros dolores más profundos, para nuestras heridas más profundas, es definitivamente Jesús, incluso para nuestras enfermedades físicas, que a veces tienen un diagnóstico fatal, digámoslo así, para toda la vida, pero Jesús tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos casos de milagros no se han visto de sanaciones, cierto?
Pero mira que siempre había algo muy, muy particular y que lo muestra muy bien este leproso, y es que había un corazón dispuesto y humilde al querer de Dios, sí. Al hacer de Dios. Porque cuando ese corazón está bloqueado o está, pues este que va a sanarme, este que va a hacer por mí, si nadie ha podido, si todos me han rechazado, este va a ser igual. Pero cuando le damos ese voto de confianza, por decirlo así, de creer, de esperar y con humildad postrarnos a esa voluntad, recibimos los milagros. Es cuando acontecen las sanaciones, es cuando nos vemos libres de esa condena que nos hemos puesto nosotros.
Me encanta y me parece hermoso, además, cómo el Señor está comprometido con sus hijos, con su obra, cómo el Señor toma el caso de manera personal y no tiene miedo de hacer, pues, o sea, le muestra a la gente que para él realmente es importante ese que está ahí, ese que está encerrado, ese que está, o sea, él se toma muy en serio nuestras necesidades y nuestras dificultades. Él no se aleja, él no se aparta, él no es lejano, él es cercano y él está ahí para acompañarnos en los procesos que tengamos que hacer, para levantarnos, porque el gesto de estirar la mano uh-huh. ante una persona que está postrada es también decirle, si usted está agachado y yo le doy la mano que estoy levantado, yo que le estoy diciendo, agarre la mano, levántese, que vamos es para adelante, sí. Que levante, se venga, y con la fuerza, entonces también lo levanta y le dice, es que yo sí quiero. Y es la actitud del Señor que te dice, es que yo sí quiero que tú seas sano, yo sí quiero que te sientas limpio, yo sí quiero que te levantes de esa postración. Las personas, por ejemplo, en casos de abuso sexual, de violencia, por lo general sienten cierto asco y se sienten sucias. Cuando uno conversa con ellas, por lo general tienen esa visión, que están dañadas, que están... sobre todo esa suciedad, y también en ese sentido de lo que hablamos ahorita, que ponen esa barrera, que empiezan a aislarse, entonces son personas que cargan mucho dolor, y el Señor también les quiere decir, y les quiere tomar de la mano, y le quiere decir, quedas limpio, estás limpia, no te preocupes, y puedes volver a reintegrarte. Así ese es otro caso en el que el ser humano se siente así como sucio, como que no merece la misericordia y no merece, y el Señor se abaja y nos levanta y levanta a esta persona y le dice, es que yo estoy contigo, es uh-huh. que yo sí quiero que estés bien. Entonces me encanta cómo el Señor se acerca, lo toca, le dice tranquilo y empieza, y nos muestra también que es que Él va a asumir eso, que él también quiere asumir eso, por eso no tiene miedo de acercarse al leproso, porque él también asume, como asume nuestra humanidad, es capaz también de asumir esa enfermedad y acompañarnos. Entonces me encanta ese el acompañamiento que le hace el Señor, por supuesto la sanación que le da y el
la reivindicación, la sí, reivindicación social.
Claro, y el mandato que le da, porque ahí, respecto a lo que estás diciendo, Erlaine, es precisamente por eso es que él lo manda. Y Sandrita decía ahora al principio, es que tiene unos elementos muy particulares el texto, porque lo manda, pero le dice, pero no diga nada, y como que no diga nada, habiendo una multitud ahí, que seguramente que se dio cuenta antes, pero vaya, preséntese al sumo sacerdote, o a los maestros, ¿cierto? Que son quienes tienen que decir, declararlo, como darle el certificado de puro, de que usted ya es apto y puede reintegrarse a su vida, pero no vaya a decir nada, pero no les diga que fui yo. Entonces es bien particular y esa es una pregunta que a muchos, muchos, cuando aparece por ahí en los evangelios, siempre dice, pero el Señor, ¿por qué decía que no dijeran nada?
Precisamente ahorita, antes de entrar en el podcast, pensábamos sobre eso y se ha hablado sobre el secreto mesiánico, pues que es como mantener en secreto pues la revelación del Mesías. lo que viene a ser hasta el momento indicado, hasta que el Mesías quiera revelarse. Pero bueno, de eso hay un montón
de teorías.
De teorías y todo, pero lo importante es que Dios se revela a sí mismo, que Dios acontece cuando quiere y siempre lo hace con su amor y con su misericordia. Y antes, pues como de ir concluyendo este episodio, queríamos como hacer esa referencia de ese querer de Dios sobre nosotros. Y es que me parece tan bonito cuando le va a decir quiero. Yo creo que cada uno de nosotros somos ese querer de Dios. El querer de Dios que en Jesucristo se nos acercó su amor, su bondad y su misericordia. Y como alguna vez lo dijimos en un podcast, se me guardó mucho en el corazón porque decíamos que en cada uno de nosotros somos voluntad de Dios. Tú eres bueno, agradable y perfecto porque esa es la voluntad de Dios. Quedas limpio a sus ojos, quedas sano. Y siempre Dios te va a decir quiero estar contigo, quiero librarte. Quiero que tengas vida y la tengas en abundancia, porque eso también lo van a decir los evangelios. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que acojamos su palabra, que acojamos su sanación para poder ser libres y salvados y recibir la gracia de una vida plena, de una vida eterna con Él y para Él. Entonces es como nos saca de todos nuestros escondites, de todos esos miedos que tenemos, de todas esas heridas abiertas. Y no le damos asco, no le damos fastidio, no nos va a apartar, nos va a acercar, nos va a extender su mano y nos va a levantar, como lo decía Eli.
Así es. A mí hay una cosita más que a mí me llama también poderosamente la atención en el texto. Él se acerca como se acercó la hemorroísa, ¿cierto? Pero con una enfermedad que se veía. Ustedes se acuerdan que en episodios atrás hablábamos del ciego que estaba al borde del camino, que le grita: Jesús, ten compasión de mí. Y todo el mundo le dice: cállese, cállese. Pero a este que está leproso, nadie le dice: aléjese, váyase. La multitud aquí no aparece para nada, no dice nada. Tal vez estaban mirando a ver qué era lo que iba a hacer Jesús ante una persona así, con una enfermedad tan fuerte. ¿Sí? Porque al otro sí lo callaron, al otro que estaba ciego: cállese, sí, no diga nada. Pero a este nada. No le dijeron absolutamente nada, ni no se acerque, ni nada. La multitud no se manifiesta aquí, sino que yo creo que también estaban como viendo a ver cuál era la actitud de Jesús frente a una enfermedad tan delicada y a una enfermedad infectocontagiosa, como decía Eli, y ver la reacción de Jesús, que era una reacción más desde el amor, desde la compasión, que definitivamente siempre nos vemos en los textos que Jesús muestra. Y que es un aprender también, que ante cualquier circunstancia de la vida nosotros no nos tenemos que alejar de nadie, sino al contrario, darle la mano y decirle: venga a ver, ayudarlo también a reivindicarse y a que recupere su dignidad de ser humano si la ha perdido, y ayudarle siempre al prójimo.
Así. Pues bien, así como el Señor se acercó en ese momento a ese leproso, también quiere acercarse a cada uno de nosotros y sanar nuestras lepras. Todo eso, esas vergüenzas, esas culpas, todas esas situaciones que tenemos que han hecho que nos aislemos o que han hecho que otros nos aíslen. En todas esas situaciones quiere pasar el Señor. Y nosotros nos despedimos con esa invitación, que es acercarnos con humildad a Jesús, postrarnos y decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un abrazo para todos desde la ciudad de Medellín. Les habló Eliana Madrid,
Sandra David
y Erlaine Zapata.
Dios los bendiga mucho.
Chao. Chao.